Buenos días, señorías. Buenos días, señor letrado, señores y señoras de la prensa. He recibido un escrito del secretario general de esta Cámara en el que me comunica que los miembros de la Comisión Naira Alemán Ojeda causan baja y es sustituida por doña Patricia Hernández Gutiérrez, a la que le doy la bienvenida. Y doña María Teresa Cruz Oval también baja en esta comisión y es sustituida por doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera. Vamos a empezar el orden del día establecido con la comparecencia.
Presidente,
de la...
¿Las sustituciones?
¿Hay sustituciones?
Por el Grupo Socialista, Rosa Bella sustituye a Carmen Ventura. Se incorporará cuando acabe la Comisión de Gobernación.
Por el Grupo Nacionalista Canario, Guadalupe González Taño sustituye a Marci Acuña, que está bajando, que el avión sufrió retraso, y también se incorporarán el resto de compañeras que están en la Comisión de Gobernación.
Hoy estoy yo sola ante el peligro y mi gente está en Madrid. Igual, a lo mejor cuando acabe la otra comisión alguien se incorpora. Gracias, presidente.
Empezamos entonces el orden del día con la comparecencia de la señora consejera, instada por el Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre las obras de infraestructura en centros educativos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias del 2016. Tiene la palabra el representante de Nueva Canaria, don Luis Alberto Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, a todas, a las que se incorporan por primera vez a esta comisión. Esta comparecencia se registró y la intención era abordarla, obviamente, antes de finalizar el ejercicio 2016. De hecho, quiero recordar que, no sé si fue una pregunta de la concejala del Partido Socialista, ya usted, de manera muy esquemática, resumió a finales del año pasado la situación de las obras de los centros educativos que estaban pendientes en Canarias. No obstante, creo que es una oportunidad importante para, de una manera más profunda, abordar esta situación. Una vez que se ha cerrado el ejercicio 2016, que ya tenemos aprobado el presupuesto 2017, y si quiere extenderlo al 2017, muy bien, pero como entiendo que la pregunta se había hecho con las obras, las infraestructuras contempladas en el presupuesto del ejercicio 2016, fundamentalmente sería incidir ahí. En primer lugar, el estado de ejecución de todas aquellas obras pertenecientes a ese presupuesto en este instante, cuáles de ellas se han abandonado, porque al aprobar el presupuesto 2017 hemos podido comprobar cómo algunas obras que no habiéndose ejecutado han desaparecido del año 2016 al 2017, los motivos por los que han desaparecido, cuáles se han prorrogado o han pasado de un presupuesto a otro sin haberse iniciado, por ejemplo, el caso del Cardón, esos casos concretos, y conocer, además, la previsión del Gobierno de ejecución real de esas obras, y si puede ser, y anticiparlo, si no ya pediríamos otra convocatoria, porque entiendo que quizás no lo tiene preparado, no era la pregunta en concreto, por lo cual lo entenderíamos, pues la previsión real por parte de la Consejería de ejecución real, al menos lo presupuestado, al menos iniciar todas las obras que están contempladas también en este ejercicio. Esta es una constante en la que nosotros hemos venido incidiendo desde hace mucho tiempo. Es verdad que en esta legislatura los niveles de ejecución están siendo más altos que en la anterior, donde lamentablemente el dinero era poco y lo ejecutado menos, con lo cual en un área como el de educación, donde estamos muy lejos de alcanzar los objetivos que se establecen en la Ley Canaria de Educación, de lograr en 8 años desde su aprobación el 5% del Producto Interior Bruto en materia de inversión educativa, pues si encima una parte de ese dinero, muy alejado de este 5%, no termina ejecutándose, pues los niveles reales pues son bastante menores todavía. Por tanto, es conocer la situación real de todas las infraestructuras que estaban previstas, las obras que estaban previstas en materia educativa en el presupuesto de 2016, los que se ejecutan, las que se han abandonado, las que se han pasado a este ejercicio, si hay previsión de finalizar todas ellas en este año y si puede avanzarnos, como decía con anterioridad, la previsión de la consejería en las obras nuevamente contempladas en el ejercicio 2017. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, a los habituales, las habituales y a la nueva diputada que se incorpora a esta comisión, doña Patricia. Me alegro mucho de tenerla en esta comisión. Estoy segura de que avanzaremos mucho en muchos temas, que además nos concierne a su formación y a la nuestra. Señor Campos, me pregunta usted por el estado en el que se encuentran las obras de infraestructura contenidas en los presupuestos de la comunidad autónoma del 2016. Intentaremos también hacer un avance del 2017 con el tiempo que tenemos para esta comparecencia. Con el fin de aclarar al máximo cuál es la situación, voy a seguir el orden que venía en los propios presupuestos del 2016. En primer lugar, encontramos el SEIP Villaverde, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura. Durante todo el año se trabajó en el desarrollo del proyecto, en la coordinación de aspectos como los futuros accesos con el Cabildo Insular y el Ayuntamiento, y en solventar cuántos obstáculos habían estado retrasando el inicio de esta obra, de tal forma que finalmente logramos adjudicarla en diciembre del 2016, entre ellos la incorporación del techado de la cancha que no estaba previsto inicialmente. Licitación se presentaron 27 empresas y finalmente fue adjudicada por un importe de 2.119.337,35 €. En estos momentos se está en el proceso de adjudicación de los servicios de arquitectura e ingeniería, que como saben es posterior a la adjudicación la obra a la empresa correspondiente, y la dirección técnica de obra y coordinación de seguridad y salud, lo que permitirá el inicio de los trabajos en breve. Como conocerán sus señorías, hablamos de un centro de 9 unidades con un plazo de ejecución de 2 años y que viene a suplir las instalaciones del actual SEIP Villaverde, que han quedado saturadas por el crecimiento poblacional de la zona, además de por la situación y la ubicación del colegio en estos momentos. La siguiente obra en los presupuestos del año pasado es el SEIP Morrojable. En este caso se trata de un centro que se encontraba en un estado de tramitación mucho más prematuro, por lo que a lo largo del 2016 se pudo adjudicar el contrato de redacción de proyecto de ejecución e instalaciones y ya se ha entregado el proyecto a los servicios técnicos de la Consejería para su supervisión, de forma que podamos seguir adelante con la adjudicación de la obra este año. Mucho más avanzada se encuentra la obra del SEIP La Destila. En este caso fue adjudicada la empresa Satocam por un importe de 3.098.000 € en un concurso al que se presentaron 32 empresas. La obra tiene un plazo de ejecución de 24 meses y la intención de este departamento es que el nuevo centro abra sus puertas, en principio, por lo que está adjudicado en el 18-19, con 18 unidades y una capacidad para 450 escolares. Pero también hay que decir, ¿sí? La Destila. Pero también hay que decir que la obra va bastante avanzada y además cuenta este año con un presupuesto que podría resolver si la obra se avanza con la finalización este año, dependiendo de la propia evolución de las obras. La siguiente obra consignada en el presupuesto 2016 es el CEO Playa Blanca, cuyo solar tuve la ocasión de visitar junto a la alcaldesa y al equipo de la consejería hace apenas 2 semanas. En este caso también acabamos de completar el proceso de licitación y la firma del contrato a la empresa adjudicataria. La obra se adjudicó por importe de 4.729.654 €, con un plazo de ejecución también de 2 años. Hablamos de un centro de 21 unidades con capacidad para acoger a más de 500 alumnos y alumnas, lo que permitirá dar respuesta al crecimiento de la población escolar de Playa Blanca y aliviar la presión de escolarización existente en ese municipio y en ese colegio. También se adjudicó en 2016 la obra del nuevo IES Aría. En este caso, por un importe de 4.478.016 euros en un concurso al que se presentaron 21 empresas. Se están adjudicando los servicios de arquitectura y de ingeniería y de dirección técnica de obra, coordinación de seguridad y salud. Como último trámite para el inicio de las obras. El nuevo centro contará con 16 unidades y talleres de formación profesional y tiene un plazo de ejecución también de 2 años. También se ha avanzado sustancialmente en los trabajos del Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüimes, cuyas obras se adjudicaron por un importe de 1.264.204 euros. La obra está en ejecución y se trata de una ampliación del centro existente que albergará los talleres de instalaciones solares, control y operación, instalaciones térmicas y energía fotovoltaica junto a nuevas aulas técnicas y polivalentes en un edificio anexo al centro conectado a través de una pasarela para facilitar las vías de acceso. En lo que respecta al Cardón, también se adjudicó el proyecto de ejecución de las instalaciones con unas modificaciones, porque estamos también hablando de una ampliación del centro existente. Y en este caso fue de los primeros proyectos que se encargaron. Se encargaron con un plazo más amplio del que nos hubiese gustado, pero tienen el encargo de presentarlo ya este mes. Y esperamos, sí que es verdad que ha sido un proyecto que precisamente por haber tenido un plazo más amplio se ha llevado un seguimiento por parte de la unidad técnica día a día, por lo tanto la supervisión por parte de la consejería será mucho más rápida y esperamos ya contar con él este mes y iniciar el procedimiento de licitación que, como sabe, contiene una partida también este año en el presupuesto del 2017. En La Palma, la obra consignada en el presupuesto de la comunidad autónoma para 2016 fue la construcción y el equipamiento del Centro Integrado de FP de Los Llanos. La obra se adjudicó por un importe de 3.711.861 euros con 2 años de plazo de ejecución. El nuevo centro contará con instalaciones diseñadas para albergar unidades educativas destinadas a las familias profesionales de seguridad y medio ambiente, energía y agua, informática y comunicaciones, e instalación y mantenimiento. En estos momentos se está en el proceso de adjudicación de los servicios necesarios como la dirección de obra, seguridad y salud. En cuanto se tengan actualizados, podremos también comenzar las obras en el centro, contando en estos presupuestos también, al igual que todos los demás, con partida suficiente para avanzar en las obras de todos estos colegios. En el 6, Valverde, seguimos sin tener suelo adecuado para la construcción del centro, dado que la parcela cedida para su edificación está afectada por cierto grado de protección que debe ser abordado a través de una modificación del planeamiento, por lo que los fondos destinados a esa infraestructura se han podido destinar a otras obras educativas en la isla a la espera de que se desbloquee la situación urbanística, como ha sido pues el arreglo de las canchas del Seiti Gadai, en el IES Roques de Salmor, el arreglo de los baños de la residencia escolar, la rehabilitación del aula enclave del IES Garoé, la sustitución de ventanas en el actual Seiti Valverde y la construcción de un almacén, todo realizado en constante colaboración con las autoridades reñas. También nos hemos encontrado a lo largo del año con problemas de suelo para distintas obras que estaban presupuestadas. Nos referimos, por ejemplo, al Centro Integrado de Formación Profesional de ICOD y al SEIP de Arico, dos proyectos para los que aún no disponemos de suelo en condiciones y que, por lo tanto, ni siquiera podemos afrontar. El de Arico ya no consta en los presupuestos del 2017 y el de Formación Profesional de ICOD sí consta en los presupuestos de 2017, pero porque estamos trabajando en una posibilidad de modificación y no de realización de centro nuevo. Por lo tanto, mantuvimos la partida para ver si podemos solucionar con los fondos FEDER una modificación en cuanto a este centro. Además de estas obras nominadas, se consignaron algo más de 5,5 millones de euros para obras RAM, entre ellas una partida específica de 1 millón de euros para obras de rehabilitación, ampliación y mejora para la isla de Gran Canaria, debido al enorme impacto que tuvieron en esa isla las lluvias torrenciales de finales del año anterior, que fue invertido en su totalidad, además del gasto en obras en otras obras RAM en general. Como ya se me está yendo el tiempo, quizás voy a ir a las obras de... ampliación del SEIP Nereida Díaz Abreu en La Gomera, que lamentablemente se han visto paralizadas por unas actuaciones por parte del contratista con las que esta consejería no está de acuerdo, por lo que está en tramitación la rescisión del contrato para poder volver a adjudicar la obra y recomenzar los trabajos a la mayor brevedad. Una paralización que también afectó a la ampliación del IE Santa María de Guía, esta vez por el descubrimiento de un cable de baja tensión que va desde el centro de transformación del edificio donde se ubican los talleres y que es preciso desplazar antes de continuar la obra. Y también tenemos que hablar de ampliaciones tan significativas como la del SEIP León y Castillo, nuevas aulas en UGA, el proyecto en el que estamos trabajando ahora de las 8 aulas nuevas en Los Geranios, en Lanzarote, para poder hacer la nueva reestructuración y poder contar con el SEIP, con el Centro Integrado de Sonsama. Las obras de aulas nuevas en Fañabé, en el sur de la isla de Tenerife, las aulas nuevas en Costa Calma, en la isla de Fuerteventura, o las del SEIP Miranda, entre otras. En la segunda intervención, si les parece, seguimos profundizando. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Empezamos ahora con las intervenciones de los no solicitantes de la comparecencia por el grupo mixto, doña Melody Mendoza Rodríguez.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Buenos días, señoría. Nosotros queremos aprovechar esta comisión para hacer hincapié en que ha pasado ya un año desde que se anunció la continuación de las obras destinadas a mejorar el SEO Nereida Díaz Abreu y seguimos esperando que las palabras sean hecho. Señora consejera, el colegio no puede sufrir más retraso, pues permítame que recuerde que fue el 16 de octubre de 2015 cuando se publicó la convocatoria de los contratos en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es verdad que los presupuestos del año 2016 no recogieron ninguna partida específica para el centro del que estamos hablando, pero para el presente año se han consignado 150.000 euros que deben ser empleados cuanto antes. Los alumnos, las familias y todo un pueblo así lo reclaman, tal y como hemos transmitido en repetidas ocasiones, tanto en pleno como en comisión parlamentaria. Fue precisamente después de estas demandas que se resolvió el correspondiente concurso público y el 30 de junio del pasado año se adjudicó la primera fase de las dos en las que se dividió el proyecto de mejora. Estaba previsto que la actuación comenzara en julio y se ejecutara en 6 meses, durante los que se debía construir un edificio de 2 plantas con varias dependencias. Pero es que se alcanzó también un compromiso de ejecución de la segunda fase, presupuestada en 300.000 euros, y que previsiblemente se sacaría a licitación cuando terminara la primera fase del trabajo. Lamentablemente, en septiembre, la obra se vio afectada por las desavenencias entre la empresa adjudicataria y la subcontrata, como usted ha dicho, lo que se tradujo en una resolución de contrato. Mientras tanto, es el centro SEO Díaz Abreu la que sufre los perjuicios. Afortunadamente, se remedió el problema de cimentación, tal y como reclamamos haciéndonos eco de las demandas vecinales, pero a día de hoy no conocemos cuándo se dará continuidad a la obra. Necesitamos saber fechas. Señora consejera, una vez más, Agrupación Socialista Gomera le pide que se implique y haga posible que la programada y necesaria ampliación del SEO Nereida Díaz Abreu sea una realidad. El municipio, los alumnos y las familias lo merecen. Se trata de actuar en el presente para garantizar el futuro de la única infraestructura educativa de estas características que tiene Valle del Rey. Es la única infraestructura con la que cuenta el municipio. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Podemos, el señor Denis Ramírez.
No, brevemente, brevísimo, por indicaciones aquí de la señora diputada Montelongo. Muy breve, tampoco, en fin, la consejera nos ha dicho más o menos cómo están las obras de mayor envergadura y las que no se han ejecutado. A nosotros nos gustaría saber cuál es el presupuesto total no ejecutado. saben, en cifras, ¿no? Y también nosotros queríamos hacer hincapié brevemente sobre las obras esto de menor calado, ¿no? No tanto construcciones de nuevos centros y tal, sino obras de menor calado. Usted sabe que yo tengo, en fin, una preocupación especial por algunas zonas de Tellado, en la zona de la Laguna, el Ortigal, Aguamansa, el norte de Tenerife, zonas de Tellado. Yo nunca he oído aquí que, en fin, que la consejera, y mire que se lo he dicho, ¿no?, visite los sitios y demás. Es una preocupación la que tenemos, ¿no?, la que tienen muchas comunidades educativas, y me gustaría que las obras de menor calado también tuvieran una respuesta por parte de la consejera, si hay un dinero habilitado para zonas de tellado, no solamente de sombra, sino también de lluvia y frío y agua y tempestad, ventisca y demás, alguna como la que padecemos algunos padres en las Mercedes todas las mañanas. Y entonces nos gustaría que hablara un poquito de eso brevemente.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias,
usted, señor Montelongo.
Presidente, señorías, señora consejera, ciudadanos de Canarias, yo quiero dar la bienvenida especialmente a doña Patricia Hernández por haberse incorporado a esta comisión. Me parece que es un acierto la decisión de su grupo, porque, como usted sabe, tenemos el reto por delante, no solo en Canarias, sino en España, de llegar a ese gran pacto por la educación. Y estoy convencida de que teniéndola aquí, también por parte del Grupo Socialista va a tenerlo en el listado de prioridades. Señora consejera, ¿tiene usted el presupuesto? Presupuesto que nosotros no aprobamos. ¿Tiene usted una hoja de ruta, una planificación perfectamente hecha? Yo estoy muy contenta porque he escuchado obras históricas en la isla de Fuerteventura en materia educativa que ya están en marcha. No se me olvide del Colegio del Castillo, por lo menos de decirlo siempre, y sobre todo de también terminarlo. Y yo lo único que le puedo decir es lo de siempre. Señora consejera, tiene todos los elementos. Ahora, mejor gestión y ejecutar en tiempo y forma, y que cuando se cierre el presupuesto podamos venir aquí a hacer el balance que hoy usted nos ha ofrecido en una perfecta y estricta hoja de ruta. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, la señora González González.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, un departamento como el suyo, que gestiona el 25% del presupuesto de esta comunidad autónoma y a más de 20.600 trabajadores, siempre tendrá algo que de la gestión que se ha criticado en este momento, pues toca las infraestructuras educativas. Ha hecho usted una exposición minuciosa sobre la labor que ha desarrollado su consejería durante el año 2016 a lo largo y ancho de todas las islas, y seguimos en sede parlamentaria recordándole las carencias de muchos colegios e institutos de Canarias por no prever en partidas específicas en el presupuesto, creándose una guerra constante entre los ayuntamientos para conseguir que sus centros se incluyan dentro de los presupuestos de esta comunidad. Señora consejera, esto seguirá pasando y yo, como diputada por la Isla del Hierro, le seguiré preguntando una y otra vez por el Seix Valverde, por los dos institutos, por el Seix Tigaday, hasta que su consejería elabore y apruebe un plan canario de infraestructuras educativas. Se lo venimos repitiendo en continuas sesiones, diferenciando a efectos presupuestarios, que aborde un marco plurianual las necesidades de nuestras infraestructuras educativas en los próximos años. Plan que se aprobó en el último debate del Estado de la Nacionalidad, a propuesta del Grupo Socialista y el Grupo Nacionalista, y por unanimidad. Por eso me gustaría conocer su opinión y la intención que tiene respecto a ese plan. Señora consejera, contéstenos, por favor. Y así que los diputados de esta Cámara sepamos pues lo que nos depara en cuestión a lo que se refieren las infraestructuras educativas para nuestras islas. No le estamos planteando nuevas dotaciones presupuestarias para colegios e institutos, que ojalá se diera el caso, sino le estamos poniendo sobre la mesa la necesidad de ampliar el marco temporal de la planificación de las infraestructuras educativas, que realicen unas proyecciones demográficas sobre las necesidades futuras, donde se diagnostiquen y las necesidades actuales y futuras, y donde se priorice la ejecución de las obras. Nos parece una medida oportuna y necesaria. Si no, seguiremos tildando al Gobierno de Canarias de insensible por no prever partidas específicas en el presupuesto, y seguirá la guerra a nivel local, que ya lo ha comprobado usted hoy aquí, señora consejera. Cada uno está tirando para su isla y para su centro, que está muy bien, que está muy bien, para un colegio y para otro. Pero lo que queremos desde el Grupo Socialista es un debate global sobre las necesidades globales en materia educativa. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Nacionalista Canario, la señora García Martínez.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, señoría, buenos días. Su exposición, como ya han dicho los otros compañeros, ha sido muy detallada y realmente desde el Grupo Nacionalista Canario coincidimos con usted en el importante ritmo de trabajo que se está llevando a cabo para licitar
las obras después de una etapa en la que los efectos de la reducción de presupuestarias habían frenado el ritmo de contrataciones, pero también las fórmulas planteadas para algunas de estas licitaciones, como el famoso contrato alemán. El equipo de la consejería está haciendo, como decía, un buen trabajo en esta línea, como ya ha quedado expuesto en distintas ocasiones en esta misma Cámara, aunque nos parece muy acertado que este tipo de comparecencias nos permita actualizar la evolución de manera periódica. Sí quería pedirle, consejera, que nos pudiera detallar algo más sobre la mención que usted hacía a cómo desde la consejería están replanteando la distribución de la formación profesional por las islas y la incidencia que ello puede tener en las nuevas infraestructuras que se proyecten. Si estamos hablando de una revisión completa del mapa de la FP o acciones puntuales, y cómo ello va a incidir no solo en el diseño de las nuevas infraestructuras, sino en las que ya están funcionando. Me gustaría que profundizara también algo más sobre el criterio que se está siguiendo para reasignar inversiones de proyectos que, por una razón u otra, no pueden tramitarse en los plazos previstos. Si la prioridad que esas cuantías se invierten en otras obras en la misma isla o si están reasignando de acuerdo con otra prioridad. Es el caso de la Isla del Hierro, que por problemas con el suelo en el municipio pues no se ha podido llevar a cabo ese 6 de Valverde, que no es culpa de la Consejería de Educación. Y con respecto a los plazos de evaluación de expedientes en licitaciones tan numerosas, mi planteamiento va en el sentido de si hay posibilidad de pedir cooperación a otros departamentos del propio Gobierno e incluso evaluaciones externas, porque al parecer están generando una importante demora en el proceso. Finalmente, sé que usted lo tiene presente y aquí también lo han recordado, pero no está de más que recordemos que en los nuevos proyectos, por supuesto que se tenga siempre como claves de trabajo la accesibilidad, la eficacia energética y la suficiente dotación de espacios de sombra y canchas cubiertas, como ha ocurrido con la reforma esa que se ha tenido que hacer en el 6 Villaverde. Todos conocemos construcciones que en los planos quedan perfectas, pero que sobre los terrenos se convierten en edificios a veces poco prácticos, mal orientados o llenos de pasillos oscuros y aulas recalentadas por el sol que requieren hasta de aire acondicionado. Por eso recalcamos la importancia y lo que está haciendo su consejería en mantener reuniones previas con los técnicos de los ayuntamientos, como ocurrió para la construcción del 6 de Morrojable, que nos parece muy correcta esa actuación que ha mantenido. Como decía, desde el Grupo Nacionalista Canario, solo expresar el reconocimiento a su equipo por el dinamismo que han conseguido imprimirle a la maquinaria de licitaciones. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Ahora tiene la palabra el señor diputado solicitante de la comparecencia, el señor Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve, porque lo que queríamos era conocer el detalle de la situación, y a partir de ahora sí que vamos a ser muy vigilantes, obviamente con el presupuesto 2017, pero muchísimo más con los niveles de ejecución, sobre todo en aquellos casos que no está adjudicado del ejercicio 2016, porque reitero, para nosotros cualquier euro que se destine a educación es un dinero fundamental, estratégico, y obviamente lo que queremos es que se ejecute en su realidad. Hemos defendido en numerosas ocasiones que es muy poco el presupuesto que se destina, teniendo en cuenta el que tendría que destinarse al mismo. Y, por tanto, cualquier partida que no se ejecute anualmente, para nosotros es un tema grave. Voy a ser respetuoso, no obstante, iba a plantear algunas cuestiones, pero como soy consciente que la pregunta estaba referida a infraestructura del ejercicio 2016, no voy a referirme a otras cuestiones, pero sí coincido en que es necesario, con alguna intervención que hemos tenido, en que sería necesario tener una planificación en materia de infraestructuras claramente definida. La tuvimos en su momento con el desarrollo fundamentalmente de los Plan Sur que existían en las cuatro islas donde el crecimiento demográfico fue más importante: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. También es verdad que, importándome muchísimo que existan esa planificación para no estar a la expectativa, presupuesto tras presupuesto, a ver a quién le toca ahora o cómo aparece o en qué fase de un listado hipotético estarían ahí, aunque también es verdad, y reitero, que la planificación a veces pues importa poco, ¿no? Lo digo porque esto, el Plan Sur, cuando se desarrolló hace ya más de una década, le hablo solo del municipio de Santa Lucía, la mitad de dichos centros todavía están sin ejecutar, y esa es una realidad que sucede en casi todas las islas, aunque parece que hay un impulso importante, y me alegro muchísimo, en la isla de Fuerteventura, en esta última etapa. Y digo esto también porque a veces da la sensación de que da igual, de que exista planificación, porque apelamos siempre a la falta de financiación que tenemos en ocasiones, ¿no? Y yo voy a seguir a RQR, voy a aprovechar cualquier oportunidad. Cuando llega financiación, que es financiación autonómica, como recientemente tuvimos con los 160 millones del FEDECAN, en lugar de destinarlos precisamente a obra planificada y necesaria en muchísimos ámbitos, pero obviamente el educativo era uno de ellos, pues ya hemos visto en qué se ha convertido, en qué nuevos planes se ha transformado, y desgraciadamente los ya existentes, testados, analizados, y donde teníamos claramente definidas las prioridades, pues no se ha invertido ni un solo euro de ese dinero que venía para financiación, la financiación autonómica y, por tanto, los servicios públicos esenciales y, por tanto, educación, ni un solo euro se destinó a ese concepto. Pero, teniendo en cuenta eso, sería también importante, ya le digo, no lo hago en materia de reproche, lo haremos en siguientes comparecencias, porque el objetivo de la misma es el que era, y reitero, voy a intentar ser consecuente con eso, pero sí es cierto que necesitamos, además, distintos planes, donde el ámbito de la infraestructura, la renovación, la rehabilitación de los centros debe de estar presente también. No hablo del mantenimiento, hablo de que eso corresponde a los ayuntamientos, pero sí un plan específico que ha sido demandado en numerosas ocasiones, como el plan de cubiertas en los patios y determinados espacios comunes al aire libre, o el plan de retirada de amianto en muchos de nuestros centros educativos que lamentablemente hoy en día existe, o la inversión necesaria, imprescindible, en nuestros centros de adultos, que están siendo también en materia de infraestructura quizás los grandes olvidados, no dotando de nuevas infraestructuras donde es necesario, o en instalaciones absolutamente dispersas, obsoletas, espacios bueno, que van sobrando en algunas ocasiones y se habilitan de aquella manera para una etapa educativa también, entendemos que importantísima, sobre todo después del contexto de crisis, que hizo que mucha gente que abandonó la educación en edades tempranas hayan decidido volver a la formación, y el primer impacto, que es el espacio físico con el que se encuentran, en algunas ocasiones es lamentable. Por tanto, con todo esto, con los reproches que hemos dado, con todos los planteamientos, sí tengo que reconocer una cosa: el nivel de ejecución de esta consejería, así como en años anteriores, fue realmente lamentable, y así lo denunciamos. Este último ejercicio 2016 ha avanzado muchísimo, no está en el óptimo, y usted lo sabe, señora consejera. También es verdad que en todas las ocasiones no es responsabilidad exclusiva de la propia consejería, pero ha avanzado muchísimo. Yo espero que el 2017 seamos capaces de ponernos a trabajar entre todas las administraciones desde el minuto uno, y el minuto uno fue hace un mes y medio, es decir, desde el 1 de enero, coordinándonos con aquellas administraciones donde haya problemas de suelo o de otro tipo de problemática, para que hasta el último céntimo de lo escasamente presupuestado en materia de infraestructuras en el presupuesto de educación se lleve a cabo. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señoría. Empezando por el final, señor Campos, tengo que decirle que en el nivel de ejecución hay una buena noticia que a lo mejor ustedes no la pueden apreciar, pero que es importante que yo se los informe. La mayor parte de la inejecución que tiene que ver con infraestructuras pertenece a los proyectos de los fondos FEDER, es decir, a los centros integrados de formación profesional, que en la medida en que no se pudieron adjudicar a lo largo del año porque el procedimiento de licitación se alarga, esos fondos no se pueden modificar, porque son dineros que están ahí, que vienen de Europa, que si en el momento en el que se van certificando el dinero va entrando. Por lo tanto, ese dinero no está perdido y no está inejecutado, simplemente tenemos un plazo hasta el 2022 para poderlos ejecutar. Por lo tanto, ese dinero no está perdido. Y en el resto de las obras, que sí se pueden hacer modificaciones, pues hemos podido, en la medida en que se veía que no íbamos a poder adjudicar los centros, hemos podido hacer alguna modificación de crédito e invertir ese dinero en obras pequeñas. Por lo tanto, sí es verdad que la ejecución que pueda aparecer en capítulo 6, la gran mayoría es de fondos FEDER, por lo tanto, no es dinero no ejecutado a nivel presupuestario, pero no perdido. Lo digo porque hemos hecho todos los esfuerzos. La verdad es que realmente hemos saturado prácticamente el servicio de contratación y de obras en el departamento, pero yo creo que sí que puede usted reconocer, si ayer nos suspendía con la educación de 0 a 3, que yo creo que debe suspender al Estado completo, puede aprobarnos y a lo mejor con un poquito de nota en lo que tiene que ver con infraestructura, porque sí es verdad que en este año y medio que llevamos de gestión ha habido un gran impulso a las infraestructuras. Y mire, no son infraestructuras nuevas, no se está dando un impulso a determinadas islas. Si hay que decir y hablar de una isla con gran impulso, es la isla de Lanzarote, no la de Fuerteventura. En Fuerteventura se ha sacado un colegio que está proyectado desde el año 2002 y es el único que hemos podido licitar. Mientras que en Lanzarote tenemos 3 centros que van a empezar. Por lo tanto, el impulso se le ha dado efectivamente a la isla de Lanzarote. ¿Y por qué? Pues porque en el equilibrio presupuestario que quiere hacer este gobierno por isla, la isla de Lanzarote tiene necesidades, la de Fuerteventura también, la de Tenerife, la de Gran Canaria, la del Hierro, la de La Gomera y la de La Palma. Todas tienen necesidades en infraestructura. Y tienen necesidades en infraestructura no de hace un par de años, sino de hace muchos años. Obras previstas con proyectos básicos. No estamos inventando ningún proyecto. Todos son proyectos básicos. En un plan de infraestructuras que no se ejecutó porque, bueno, todos sabemos, ya lo nombraba la diputada de Coalición Canaria, en un plan de colaboración público-privada que se gestionó o se intentó gestionar en la pasada legislatura y que no salió, y que sí crearon unas expectativas en todas las islas que hemos tenido nosotros que ir limando, porque realmente lo que nos encontramos son con compromisos con instituciones, con compromisos con familias de que los centros se iban a hacer y no se han hecho. Hay hemerotecas, hay artículos de prensa en los que se vendían los colegios que iban a empezar y no han empezado. Y con eso se ha encontrado y con ese plan se ha encontrado esta consejera. Un plan de infraestructuras que yo no voy a hacer con el dinero que tengo de momento, porque lo que voy a hacer es crear expectativas que no sé si voy a poder cumplir. Eso lo han hecho otros, pero no lo voy a hacer yo. Por lo tanto, el único plan que puedo tener es el dinero que voy teniendo año a año. Y por eso seguimos peleando por recuperar el plan integral de infraestructura con el Gobierno de Madrid. Y voy a tener una reunión próximamente con el secretario de Estado y la pediré con el ministro para ver si sale el plan de infraestructura. Compromiso también dentro de la hoja de ruta con el Estado. Porque si supiéramos que hay un plan de infraestructura educativa, podríamos hacer un plan de infraestructura en Canarias con una inversión real y comprometida por parte del Gobierno del Estado. Pero, de momento, con los dineros que podemos ir poniendo, con los crecimientos que se van produciendo año a año, simplemente con las obras que estamos sacando y con los compromisos plurianuales, es muy difícil hacer un plan de infraestructura que presentar. Las necesidades las tenemos todas, pero presentar un plan cuando no sabemos el dinero que vamos a tener, la verdad es que seguir creando expectativas y seguir creando ilusiones en instituciones, en centros y en familias. Todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. De hecho, ya lo estamos haciendo. No solo hay las infraestructuras que hemos comentado de centros nuevos, sino también ha habido 10.381.000 euros en RAM que se han gastado en obras de accesibilidad, de ampliación, en pagar deuda, necesidades de escolarización, aulas nuevas que van surgiendo año a año en función del incremento de alumnos que se produce en unas islas y en otras no, en humedades, en mejora y seguridad, en salubridad, en seguridad, algunas sombras, muy poquitas. Les digo que lo único que hemos podido gastar en sombras son 83.000 euros y son cosas muy pequeñitas. Lo que nos demandan son techados de cancha y cada techado de cancha está entre los 250.000 euros. Por lo tanto, de empezar como empecemos por una, sí que tenemos el problema que apuntaba la diputada del Partido Socialista, por cuál empezamos. Empezamos por la de las Mercedes que apunta el señor Denis, empezamos por las de Fuerteventura, por las de Lanzarote, por La Gomera, por El Hierro, ¿por dónde? Por todas al mismo tiempo no se puede. Y yo le traigo un plan aquí, pero si no sé por dónde empezar, estamos en la misma. El plan está hecho, pero desde luego lo que no puedo hacer ni voy a hacer es comprometer un dinero que no sé qué voy a tener. Y sobre todo también en honorarios, en las partidas de honorarios, porque son los proyectos que sí es importante tener, disponer de proyectos de ejecución ya para cuando podamos disponer de dinero, no tener que esperar por los proyectos. Señora diputada del Partido Popular, el CEIP El Castillo, sabe usted que también, no del año pasado, el año pasado se encargó el proyecto y está prácticamente entregado. Hace poquito también visitaba el municipio de Antigua y lo comunicaba, se presentaba precisamente en el ayuntamiento, tal y como decía la diputada de Coalición Canaria, en ese interés que tenemos de que los ayuntamientos conozcan los proyectos. También lo hacíamos en Santa Lucía, con el ayuntamiento de Santa Lucía, en este caso la reunión se pudo efectuar. Y el proyecto del castillo está ya presentado prácticamente también y ahora está en supervisión y tiene una partida suficiente para iniciar la licitación. Por lo tanto, solo con la licitación de todos estos proyectos que tenemos en marcha, prácticamente llegamos al techo y al marco presupuestario de infraestructura que tenemos en este momento, a la espera de incorporaciones, por supuesto. En cuanto a lo que preguntaba la diputada de Coalición Canaria con respecto a FP, precisamente el nuevo mapa de FP que estamos haciendo, con una dentro de lo que ustedes conocen, que ya hemos presentado el proyecto en LASA, eso va a requerir nuevas infraestructuras o adecuación de las existentes, y bueno, pues también tenemos partidas mínimas dentro del proyecto en LASA, pero dependerá también de los incrementos que podamos destinar en los presupuestos. Y desde luego, como ya expliqué en el caso del Hierro, cuando una obra no sale, hacemos todos los esfuerzos porque el dinero se quede en la isla, porque lo que sí queremos respetar es el equilibrio que se establece a la hora de elaborar el presupuesto, que por lo menos lo podamos mantener al final en la ejecución del mismo, siempre con los inconvenientes y las cuestiones que puedan surgir a lo largo del año, que pueden ser de urgencia y que requieren una actuación. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos a la segunda de las comparecencias solicitada por el Grupo Parlamentario Popular sobre los resultados del informe PISA. Tiene la palabra la señora Montelongo González.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, en el pleno del pasado 20 de diciembre le preguntaba a este Gobierno por el informe PISA y los datos que él mismo arrojaba respecto a nuestra comunidad autónoma. Ha pasado un mes de aquella pregunta y de la primera valoración que usted hacía, y yo creo que es importante entrar en detalle, sobre todo para escuchar lo que seguramente usted ya habrá planificado, que son las acciones que desde este Gobierno se van a poner en marcha o se han emprendido para intentar superar lo que ese informe PISA dice del nivel de nuestros estudiantes y, en definitiva, del nivel de nuestro sistema educativo. Creo que es importante que analicemos las tres competencias que el informe arroja, como son la de ciencias, matemáticas y lectura. En ciencias, nuestros alumnos obtienen una puntuación de 470, situándose tan solo por encima de los andaluces y los extremeños. En esta competencia, la media de la OCDE y España fue la misma, 493. Por su parte, la media de la Unión Europea fue 495. Eso sí, muy lejos de ese 519 que obtuvieron los alumnos castellano-leoneses. En matemáticas, los alumnos canarios alcanzaron una puntuación de 452, situándose Canarias al final del ranking de las comunidades autónomas en la competencia de matemáticas. La media de España fue de 486, la de la OCDE 490 y la media de la Unión Europea fue 493. Para situarnos, los alumnos de la comunidad foral de Navarra obtuvieron 518, realmente años luz unos y otros. Por último, en lectura, los alumnos de Canarias obtienen un 483. En este caso, una vez más, nos situamos por encima de los andaluces y extremeños. La nota de la OCDE fue de 493, la Unión Europea unos 494 y España fue de 496. Y otra vez, muy lejos de los alumnos de Castilla y León, que obtuvieron 552. Señora consejera, cuando le hacía la pregunta en el pleno, le decía que de alguna manera todos somos responsables de esa foto fija que sobre la puntuación de Canarias nos muestra el informe PISA. Y sé que este estudio es un estudio importante porque tenemos que tener un referente válido para medir en qué medida lo estamos haciendo bien o no en materia de educación. Y es que necesitamos contar con herramientas contrastadas internacionalmente que nos permitan valorar si todos los esfuerzos, tanto económicos como materiales y humanos, obtienen los resultados que esperamos o no. Por eso, que creo que prudencialmente ha transcurrido un tiempo y quizá ahora podemos extraer de él otras conclusiones que nos permitan superar las carencias o deficiencias que a esta altura ya todos conocemos. Señora consejera, me reafirmo en lo que decía el pasado mes de diciembre. Ahora nos toca a todos, entre todos, revertir la situación. Tenemos poco más de media legislatura por delante. Las condiciones de ahora son otras. A diferencia de lo que ocurría en su anterior comparecencia, ahora usted pertenece a un gobierno en franca minoría. Pero eso sí, salvo que algún grupo parlamentario de los que está aquí diga lo contrario, usted sabe que tiene el apoyo de todos. Usted sabe que vamos a llegar a un acuerdo para trabajar por ese gran objetivo final que tenemos, como digo, no solo en Canarias, sino también en toda España. Es más, usted, es responsabilidad de todos, esta comisión ha generado el clima propicio y necesario para que eso se dé. Y es cierto que ha habido pequeñas diferencias en asuntos que son importantes y que podemos estar más o menos de acuerdo. Pero si revisamos todo el trabajo que hemos hecho en esta comisión desde el inicio de la presente legislatura, nos podemos dar cuenta que todos hablamos el mismo idioma y todos tenemos el mismo objetivo. Por lo tanto, revertir la situación no va a ser tarea fácil, no se puede hacer de un día para otro. Lleva tiempo, lleva recursos, lleva dedicación, lleva consenso, lleva la implicación de muchos actores que han de tirar de la locomotora de esta llamada educación, en especial el conjunto de la comunidad educativa. Nuestro objetivo hoy aquí, y lo que esté en nuestra mano, es superar la brecha que a fecha de hoy separa a nuestros alumnos canarios de la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE y de la propia media nacional. Por eso, todo lo que hagamos para dejar de seguir estando en el tren de cola de la educación en el conjunto de las comunidades autónomas, pues va a ser poco. Y para ello, desde el Gobierno de Canarias, se han de posibilitar los medios, las actuaciones necesarias para que ese objetivo compartido por todos los que estamos hoy aquí sea una realidad. Y es que nos encontramos en un nuevo momento en el que vamos a poder contar con dos elementos que no teníamos hasta ahora. Y eso es muy importante, tenemos que adaptarnos al momento en el que estamos. Por un lado, tenemos ahora un nuevo marco de financiación autonómica con el que vamos a poder contar con más recursos. Y por otro lado, con el firme propósito que tiene el Gobierno de España de intentar, antes de que finalice la legislatura, un gran pacto por la educación en nuestro país. Creo que tenemos el clima necesario, como decía, desde esta comisión para aceptar el reto que le ha encomendado usted, el presidente Clavijo, de llegar a un acuerdo entre los distintos portavoces que los grupos designen para llegar a esa propuesta que llevaremos a esa conferencia de presidentes y a ese gran pacto por la educación. Por eso es importante que hoy hablemos de PISA. Hoy no es un día para sacarnos los colores todos con PISA, sino que la próxima vez que se vuelva a publicar PISA, nosotros podamos constatar si las medidas correctoras que usted va a proponer y que se van a aplicar han dado sus frutos. Por lo tanto, yo lo que les pido es que, más allá de hablar de lo que tenemos entre manos, que no es poco, que sabemos los datos del informe PISA, nos explique cuál va a ser el plan actual del Gobierno de Canarias para que dentro de unos años, cuando volvamos a hablar de este informe, lo hagamos felicitándonos, ya que la educación en Canarias ha logrado situarse en los puestos más altos de este ranking. Y repito, hablamos de una tarea extremadamente ambiciosa, pero no imposible. Por lo tanto, señora consejera, eso es el objetivo de nuestra comparecencia y eso es lo que queremos que usted nos diga, qué es lo que vamos a empezar a poner en marcha. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Hemos preparado
una exposición, unas diapositivas sobre lo que supone y lo que significa la evaluación PISA. Con respecto a lo que acaba de decir la proponente o la solicitante de la comparecencia, hoy vamos a hablar de PISA, pero yo sí pediría, y en el mismo sentido que planteaba y que ayer comentábamos en el pleno, del momento en el que estamos, de llegar a un consenso por ese pacto por la educación a nivel de Estado y que en Canarias ya existe, deberíamos empezar a hablar de cultura de la evaluación, de evaluación en general, de evaluación de todas las etapas, porque, como veremos ahora que vamos a hablar de PISA, PISA es simplemente una evaluación en concreto, pero a lo que tenemos que tender, o por lo menos lo que planteamos desde la Consejería de Educación y desde el Gobierno de Canarias, es que empecemos a hablar de evaluación en general y de cultura de la evaluación. Tienen ustedes un ejemplar de la exposición que vamos a presentar para que les pueda ser más fácil llevar el seguimiento, y lo único que vamos a hacer, hoy lo hacemos aquí y también lo estamos haciendo, lo vamos a hacer con la comunidad educativa en general, es situar, que nos situemos todos en esa cultura de la evaluación y qué es lo que supone PISA, qué significa PISA, con sus pros y sus contras. Ahondando en las características del estudio, vemos cómo en el 2015 participaron 65 centros y que las pruebas se centraron en las tres áreas habituales de conocimiento, como son la comprensión lectora, las matemáticas y ciencias, siendo esta última la materia central del estudio en esta edición. PISA se realiza cada tres años a centros públicos y privados y existen regiones o comunidades autónomas que son una minoría en el conjunto del estudio, pero que participan con muestras ampliadas que permiten una mejor explotación de los datos obtenidos. Sin embargo, estas muestras todavía no son todo lo exhaustivas que sería deseable. Hay aspectos como, por ejemplo, los cuestionarios de contexto, donde tiene carencias sustanciales. Vemos cómo a nivel país, a nivel España, sí que se pasan a las familias y a los docentes, mientras que en la muestra ampliada de las comunidades autónomas perdemos toda la información que nos pueden ofrecer. Ese es el primer dato, la primera cuestión importante que tenemos que valorar con respecto al informe PISA. Las siguientes tres diapositivas nos van a servir además para darnos cuenta de que en PISA no se evalúa el conocimiento en lengua, ciencias o matemáticas, sino que su enfoque es mucho más competencial y dirigido no tanto a saber qué sabe el alumnado, sino qué es capaz de hacer con el conocimiento que tiene. Como vemos, en ciencias hay un fuerte componente de interrelación y explicación de hechos de la naturaleza. En competencia lectora hay otra sustancial de comprensión y reflexión sobre lo leído. Y en competencia matemática cobra especial relevancia la contextualización de los conocimientos abstractos. A partir de ahí y de los cuestionarios de contexto, podemos hablar de qué conocimientos nos proporciona este informe trienal. Por un lado, el resultado medio de la muestra seleccionada en cada país o comunidad autónoma. En segundo lugar, el porcentaje de estudiantes en cada nivel de rendimiento. Y es que debemos puntualizar que el método de calificación y análisis de datos de PISA no nos permite realizar una escala de calificaciones del 1 al 10, como es habitual, sino que se basa en distintos niveles en los que la progresión no es tan lineal y depende de múltiples factores. En tercer lugar, nos proporciona, lógicamente, una evolución de los resultados al poder comparar un año con otro. También relaciona los resultados y las variables de contexto. Aporta bases de datos para análisis futuro. Sin embargo, hay otros muchos datos que no proporciona, como son resultados individuales o por centros educativos,
análisis de los diferentes factores que pueden afectar al resultado, tampoco relaciones causa-efecto sobre qué puede haber llevado a un resultado concreto. También es destacable que siempre se hace alumnado de 15 años, por lo que no se puede hacer un seguimiento de los mismos. Y finalmente, no incluye numerosas variables o factores propios de cada país o comunidad autónoma y que podrían tener influencia en los resultados finales. Una vez explicado de qué hablamos exactamente al analizar el informe PISA, podemos entrar ya al estudio concreto de los resultados obtenidos. En ciencias somos la tercera comunidad autónoma con un nivel medio más bajo, con 475 puntos. Vemos, sin embargo, que no hay diferencias significativas con comunidades autónomas o países con unas condiciones sociales similares a la del archipiélago, de las que hablaremos más adelante. Si atendemos a la distribución del alumnado por nivel alcanzado, vemos cómo el 57% del mismo se concentra en los niveles 2 y 3 de 6 posibles. Por debajo, en los niveles 1A y 1B, tenemos un 23% de la muestra y por encima un 19%. No obstante, en este tipo de estudios y en una materia donde los resultados son tan progresivos como es la educación, es más significativa quizás la tendencia que la fotografía estática del momento. Como sus señorías sabrán, Canarias no participó con muestra ampliada en 2012, por lo que no tenemos datos comparables de ese ejercicio. Pero, si de lo que hablamos es de tendencias, es todavía más significativo estudiar la evolución de los resultados desde 2009, cuando el archipiélago sí contó con esta muestra ampliada. Como ven, en un contexto de descenso de resultados en ciencia, España recortó su diferencia hasta casi igualar los resultados de la OCDE, y si analizamos por comunidades autónomas, es destacable la mejoría de Canarias en comparación con otras de características similares. Es algo muy parecido a lo que sucede en comprensión lectora, donde las islas son antepenúltimas si hablamos del valor absoluto del resultado de las pruebas. Y en cuanto a tendencias, observamos también una evolución destacada de España respecto a la OCDE y de Canarias con relación al resto de comunidades autónomas. Algo peor es el resultado en matemáticas, donde Canarias obtiene la puntuación más baja del Estado. Sin embargo, las islas también son la comunidad que más contribuyó a mejorar los datos estatales, con un crecimiento superior en 5 puntos al de la siguiente comunidad autónoma. Para tener una perspectiva más clara de a qué nos referimos, podemos observar la siguiente tabla en la que están recogidas, por orden alfabético, todas las comunidades autónomas que participaron en el estudio de 2009, con muestra ampliada y que, por tanto, tienen estudios comparables. Con estos datos vemos claramente cómo Canarias es, con diferencia, la comunidad que más contribuyó a la mejoría de la media estatal, siendo la que registró una mejoría mayor tanto en comprensión lectora como en matemática. Y en ciencias, solo las Islas Baleares tuvieron un resultado un punto mejor que Canarias, 24, frente a 23 puntos de mejora. Y si esa comparación la hacemos con la media estatal, la de la Unión Europea o la OCDE, la mejoría canaria es ciertamente notable. Quiero pararme aquí, señorías, porque cuando hacemos esta reflexión, que son datos reales, no nos estamos poniendo ningún mérito, porque de hecho esta evaluación se hizo en el 2015 cuando este equipo no estaba en la consejería. Esto sí es mérito del profesorado y es mérito de la familia y es mérito de la comunidad educativa en general, que ha sabido remontar, aunque sigamos a la cola. Y esto es de destacar, porque este es el esfuerzo y es el trabajo de mucha gente, de muchos profesorados y de muchas familias que en los peores años, en los años de crisis, han sabido darle evolución a la educación y por lo menos mejorar los resultados. Ahí están los datos y sí les rogaría que los apreciaran con el sentido que tienen. Pero aún siendo significativa esa evolución, no podemos hablar de estos datos absolutos sin ponderar las circunstancias en las que cada alumno desarrolla su vida. Por poner un caso extremo, no tiene las mismas posibilidades el joven de 15 años que se dedica al sector primario en África, por ejemplo, sin posibilidades de escolarización que el de una ciudad europea. Ya hemos dicho que una de las principales carencias del informe PISA es su falta de variables contextualizadas a cada región o país que permita estudiar su influencia en los resultados. Sin embargo, sí que podemos emplear un índice reconocido internacionalmente y más genérico como es el ISEC, es decir, el Índice Socioeconómico y Cultural. El ISEC se construye a partir de cuatro factores de cada estudiante: el nivel educativo de los progenitores, la ocupación laboral de los mismos, los recursos educativos y culturales a su alcance y el número de libros en el hogar. El ISEC de Canarias es el tercero más bajo del Estado, y esto explica también en buena parte el hecho de que los resultados globales también se sitúen en esa parte baja. De hecho, se estima que más del 53% de esa variabilidad existente entre comunidades autónomas se debe a las diferencias derivadas de este índice, al menos en ciencia, que es el ejemplo que hemos extraído para esta breve explicación. Como ven, hay una zona más sombreada a ambos lados de la línea roja, aunque no se aprecie muy bien en la pantalla, que es la que delimita los márgenes en los que se esperaría que se moviese el resultado de cada comunidad autónoma según su ISEC. Solo tres comunidades autónomas, y voy terminando, obtuvieron mejores resultados en ciencias que los esperados, como son las dos, Castilla y Galicia, y solo una presentó resultados muy por debajo de lo esperado, como es el País Vasco. Repito, el País Vasco, precisamente. Canarias está dentro de lo esperado por su ISEC. Pero al margen de esta explotación estadística, señorías, que nos sirve para establecer ranking, clasificaciones o para constatar empeoramientos o mejorías, los resultados de estudios como el de PISA nos deben servir de referencia para hacer nuestras propias evaluaciones, más contextualizadas, adaptadas a nuestra realidad y, por lo tanto, más útiles. Además, como no, de recoger algunas de las recomendaciones que realiza la OCDE como fórmula para un progreso paulatino de los resultados de nuestro alumnado, a las que me referiré en la próxima intervención. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Empezamos con los grupos no solicitantes de la comparecencia. La señora Mendoza Rodríguez.
Gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señora consejera. La verdad que ha sido una explicación muy exhaustiva del informe PISA. Es verdad que ha habido una mejoría respecto al 2009 y que por primera vez han participado todas las comunidades españolas, analizando además un total de 71 países, pero no es menos cierto que aún estamos en los puestos más bajos de los tres indicadores estudiados. Efectivamente, tal y como se ha apuntado ya en otros debates parlamentarios, este tipo de informes o datos estadísticos no es concluyente, pero sí permite analizar el nivel de nuestros alumnos y nos da una perspectiva respecto a cómo nos encontramos en comparación con el resto de España y a nivel internacional. Tal y como usted ha comentado, señora consejera, no son datos para estar contento ni satisfecho, y anima a la comunidad educativa a seguir trabajando en la mejora de los resultados. Por ello, desde nuestro grupo parlamentario, queremos resaltar que una vez conocidos los datos globales, es el momento de sentarse y analizar la situación, averiguar el porqué de esos resultados, ir a la raíz del problema y buscar soluciones y no conformarnos. Hagamos todo lo posible para que nuestros alumnos estén bien formados, mejoren sus competencias y puedan competir en igualdad de condiciones respecto a cualquier otro alumno de cualquier otro lugar. Tengamos en cuenta, además, que según señalan los expertos, los lugares que tienen mayor nivel socioeconómico, como Madrid, obtienen mejores resultados que las comunidades menos favorecidas, aunque curiosamente Castilla y León, Galicia y Castilla-La Mancha han obtenido puntuaciones más elevadas que el País Vasco, por ejemplo. En definitiva, Agrupación Socialista Gomera confía en que estos datos sirvan para mejorar aquellos aspectos que lo requieren y, en esencial, para que, a largo plazo, los alumnos canarios tengan cada vez más competencias y destrezas, no solo en lo que aprobar exámenes se refiere, sino lo que es más importante, que estén realmente preparados para afrontar los retos que el progreso nos impone. Por tanto, hay que seguir apostando por una formación de calidad para que los alumnos canarios puedan llegar a la media nacional en las materias analizadas por el informe PISA. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por Nueva Canarias, el señor Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. Yo tenía un discurso preparado, pero después de escuchar a la consejera hubo un momento que, frente a la primera impresión de que los resultados eran muy malos para Canarias, estuve tentado de parar y pedir una ola por los resultados excepcionales que hemos tenido en PISA, ¿no?, después de escuchar la intervención de la consejera. Bueno, broma aparte, yo siempre he sido crítico con este tipo de evaluaciones y coincido con usted en que las cosas hay que evaluarlas, y además de manera constante y continua. Pero precisamente para mí el modelo no debe ser PISA. A mí me gustaría, previo a esto, que se hicieran evaluaciones a todas las comunidades autónomas sobre determinados elementos que no dejaran de ser condicionantes fundamentales de las causas de los distintos resultados finalmente que obtengamos en cada una de las competencias. Lo digo porque a lo mejor antes de todo esto a mí me gustaría evaluar el nivel de inversión en materia educativa en cada una de las comunidades, porque creo que hay una relación en la mayoría de los casos directa. Luego hablaremos del País Vasco. Canarias está por debajo del 3,5%, muy alejado. Además, ya se lo he reiterado a usted en varias ocasiones, es la tercera oportunidad perdida a lo largo de esta legislatura para acceder o acercarnos al 5% que entre todos nos comprometimos en la Ley Canaria de Educación. Y digo perdida porque en el presupuesto del 2015, ni el del 2016, ni el del 2017, pues hemos tenido incrementos o hemos convergido hacia esa cuantía, sino todo lo contrario, nos hemos ido retrocediendo. Me gustaría conocer el nivel de las ratios en todas las comunidades autónomas. Para mí es un elemento también determinante. Me gustaría conocer el nivel de infraestructuras, el nivel de centros educativos. Es decir, para mí al final este es el mejor nivel de evaluación. Y conociendo todo esto, es como de verdad podemos luego medir lo siguiente, que serían las competencias. Porque no nos engañemos, aquí hay resultados en algunas comunidades que orientan una parte importante de su acción formativa, de su acción pedagógica, precisamente a obtener excelentes resultados una vez que conozco los criterios que se utilizan para la medición de la calidad en determinados lugares. Y eso funciona así, y funciona en comunidades con directrices claramente orientadas a esto, y de forma desagregada funciona así en los centros privados, se lo garantizo, y en determinados centros públicos que quieren tener pues un cierto estatus, funciona así. La pregunta es, ¿ese alumnado realmente está en las mejores condiciones desde el punto de vista pedagógico y académico con respecto al otro, o está mejor preparado para superar estas pruebas con una nota elevada? Por eso yo no he querido entrar en profundidad, lo he estudiado, lo he analizado en el informe PISA, porque me preocupa más lo que le planteaba al principio, los elementos que son comunes, y ahí sí podemos medir los esfuerzos que se hacen desde las administraciones para obtener resultados óptimos, y por otro lado, porque uno es consciente finalmente de lo que suele estar detrás de este tipo de informes. Y reitero, creo que son necesarios, pero debemos de darle la importancia justa y adecuada. Por tanto, ¿esto significa que no me preocupa que Canarias está abajo? Por supuesto, y además creo que está abajo precisamente por lo que le decía antes, por la escasa inversión en materia educativa, por el nivel desgraciadamente muy alto en materia de ratios, por las infraestructuras educativas que no están lo suficientemente adaptadas o no hemos llevado al territorio, y tuvimos en la comparecencia anterior una oportunidad de verlo. Ese es el elemento fundamental. Yo quiero estar en los niveles de PISA del País Vasco, porque tengo la certeza absoluta de que están orientados en lo fundamental, están orientados a lo fundamental, a lo estratégico, y tienen claro el modelo de país que quieren, el modelo productivo y el modelo social que quieren y al que aspiran, y por tanto orientan su modelo educativo, usted ha podido comprobarlo de primera mano, precisamente hacia esos objetivos, y no precisamente a sacar buena nota en estos aspectos. Obviamente, me gustaría que Canarias estuviera en el primero de los puestos, pero precisamente porque los otros tres apartados que yo le decía con anterioridad los hemos superado con nota, y sabe que no es así.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Podemos, don señor Denis Ramírez.
Gracias, señor presidente. Vamos a ver, señoría, yo quería hablar de esto porque es algo que me he dedicado durante un tiempo importante de mi vida. Los datos de PISA se corresponden en todo caso con el desarrollo socioeconómico y cultural del país. Usted lo ha dicho, el indicador socioeconómico y cultural de Canarias es el tercero más bajo del Estado y estamos en el tercer puesto más bajo de lo que se ha evaluado. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está midiendo aquí? ¿Lo que se hace en las escuelas o las condiciones sociales en las que los niños se desarrollan? Cuidado. Entonces, Tampoco esto es una condena, porque efectivamente nosotros hemos mejorado. Desde el 2009 al 2015, como usted dice, ha mejorado sensiblemente esto, ¿no? Los indicadores en PISA. Entonces, para los que creen que todo lo que se mide en PISA es lo que se hace en las escuelas, entonces deberían también esto, ¿no?, hacerle la ola al profesorado. Porque en situaciones de crisis y de dureza y de ajuste neoliberal y de la derecha que ha sometido al profesorado a un estrés tremendo, a un ajuste presupuestario, a una baja de salario y a una desconsideración total, entonces nuestros maestros y maestras han logrado aumentar nuestros valores. Y eso entonces habría que aplaudirlo, señora Montelongo. Habría que aplaudirlo. Y digo que si lo que se está midiendo son las cuestiones socioeconómicas y culturales, entonces las élites políticas y económicas y culturales que nos han gobernado tienen alguna responsabilidad, ¿no?, en el lugar en el que estamos. Porque la desidia cultural a la que han sometido a Canarias durante dos siglos, los últimos dos siglos, por irnos más atrás, tiene una responsabilidad. Porque como la misma OCDE reconoce, lo que se está midiendo en PISA es lo que se hace en las escuelas y también lo que se hace es lo que se aprende fuera. Es decir, no estamos midiendo solamente lo que se aprende, porque lo que se está midiendo son cuestiones de competencia de tipo muy genérica. Y ahí tiene que ver mucho el bagaje cultural de las personas. Es decir, una primera conclusión, la falta de estímulos culturales que sufre históricamente nuestra tierra también se está midiendo en PISA. Por lo tanto, es esa cuestión que quería dejar claro. Es decir, no todos son deméritos en nuestra escuela. Por lo tanto, pido un respeto y una mayor consideración hacia el profesorado. PISA, señorías, no es útil para mejorar nuestra enseñanza, porque lo que está midiendo precisamente es la experiencia vital acumulada por parte del estudiantado. Es decir, que las escuelas no podemos deducir de lo que de los resultados PISA si las escuelas son efectivas o no. Lo que estamos midiendo fundamentalmente es si las condiciones de existencia de los niños es efectiva o no desde el punto de vista educativo. Y desde el punto de vista de la sociología y la educación le puedo decir una cuestión. Estamos poniendo en duda que, por ejemplo, a menor inversión, menores resultados. Esto se ha puesto en duda en los últimos resultados, o a mayor, las últimas investigaciones, o a más inversión económica, hasta hoy está mejor el resultado. Entonces, no es así necesariamente, porque como dice PISA, efectivamente, en todos los países los resultados se mantienen más o menos estables. ¿Me explico? Es más o menos estable, independientemente de las condiciones de cada cual. Por lo tanto, a pesar de la crisis, nosotros incluso hemos mejorado. ¿Qué está influyendo entonces para los resultados que estamos teniendo? Fundamentalmente, intervienen los recortes y las inversiones, pero no solamente eso. Teniéndose en cuenta las políticas educativas. Si se aplica en un país o en otro, tiene resultados los mismos. Es decir, que no, las políticas neoliberales no sirven para todos los países, ni las políticas más relacionadas con el estado de bienestar. ¿Qué está influyendo fundamentalmente en los resultados de PISA? El nivel de estudio de los padres, señorías, por ejemplo. Entonces, es determinante el nivel de estudio de los padres y, por lo tanto, el nivel también de cualificación, la importancia y la perspectiva que le den al hecho educativo influye mucho, porque los padres son solo los que le marcan la perspectiva a los hijos. Entonces, no importa tanto lo que se hace en la escuela, sino lo que hace la escuela, perdón, sino qué es lo que hacen los diferentes sectores sociales en la escuela. Entonces ahí tenemos una cuestión que nosotros deberíamos tener bastante consideración. Por lo tanto, es un factor motivacional el que hace que los niños utilicen de una manera u otra la escuela. En ese sentido, creo que es un hallazgo sociológico el hecho de que en una sociedad que está motivada a conseguir empleo, que entiende que la cualificación es fundamental para unas mejores condiciones de vida, ¿verdad?, influye en el trabajo de los niños. Por lo tanto, la perspectiva lo marcan los padres. Quería decir también, el caso de las escuelas concertadas, por favor, el ruego sea benévolo porque antes también interviene poco, entonces yo sé que no es acumulativo. Entonces, las escuelas concertadas en Canarias tienen mejor rendimiento, pero ¿qué es lo que mejor hacen las escuelas concertadas? Seleccionar mejor socialmente al alumnado. Es decir, en Canarias hay menos escuelas concertadas, se selecciona mejor a la gente. Por lo tanto, los niños que están en la privada concertada, los padres tienen mayores recursos intelectuales y le dan otra perspectiva y utilidad al servicio educativo. Pero si nosotros no consideramos si tenemos en cuenta el origen social, los resultados son iguales en la privada que en la pública. Iguales, si quitamos esta variable. Es decir, para ir terminando, voy terminando, lo que digo es que, en definitiva, el informe PISA de lo que mide, no se puede deducir que tenemos que intervenir en las políticas educativas, porque no es eso lo que se deduce. Lo que se deduce es fundamentalmente que, digamos, que el informe PISA nos hace que tengamos que reflexionar sobre las condiciones sociales en las que están determinados pueblos, y no es indicativo de cómo se tienen que orientar las políticas educativas. Por lo tanto, el informe PISA, en definitiva, señoría, está sobrevalorado y está haciendo un daño tremendo a nuestras escuelas y al profesorado. Gracias.
Sí, por el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Señora.
Gracias por el aplauso.
No, es la que lo pide la solicitante.
Gracias,
señora González.
Gracias, señor presidente. Como ustedes saben, el informe PISA supone el compromiso de los gobiernos con el seguimiento, con la evaluación y con el progreso de los sistemas educativos. Y como bien saben, y debemos saber todos, evaluar no es calificar ni clasificar. Y PISA, por tanto, y desde el Grupo Socialista lo tenemos bastante claro, no es un ranking, señora consejera, como bien ha dicho usted. Es un instrumento para mejorar a través de la realización cada 3 años de esas 3 análisis paralelos, resultados escolares en 3 competencias básicas, lectura, matemática y ciencia. Por lo tanto, aunque no podemos hablar de evaluación, sí tenemos que decir que PISA vuelve a situar los resultados educativos en Canarias no en muy buena posición. Sin embargo, si observamos la película que muestra la evaluación de estos datos, podemos comprobar que los resultados, pese a no ser buenos, sí mejoran de forma notable entre el 2009 y el 2015, reduciendo el promedio de las diferencias canarias con España a mitad aproximadamente en solo 6 años. En fin, lo que realmente concluye que este nuevo estudio que se presenta, puesto arriba, puesto abajo, nuestra comunidad autónoma sigue estando ahí en ese pelotón. A lo mejor nuestros problemas educativos no deben abordarse con grandes modificaciones legislativas, sino que quizás mejoraría impulsando la educación de 0 a 3 años, por ejemplo, o reforzando la formación permanente del profesorado, o facilitando a centros docentes y la atención a la diversidad de los alumnos, por ejemplo. Señora consejera, lo que queremos preguntarle es qué va a hacer con esos niños y niñas que han sido evaluados para que obtengan mejores resultados. ¿Qué van a hacer? ¿Qué reformas? ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la actitud que van a adoptar ante estos resultados? Por lo tanto, y concluyendo, informe PISA pone de manifiesto, no suscita debate alguno, en que no estamos en el buen camino. Y aquí sí tengo que compararnos con otras comunidades autónomas, cuando vemos otras comunidades la misma situación o del mismo nivel económico, social y cultural, que obtienen mejores resultados. Ya lo han dicho los otros portavoces que me han precedido. Informe PISA es la luz y la alarma de nuestro sistema educativo, es el farolillo de nuestro sistema educativo que no va por el camino correcto, no tiene la política educativa correcta, pero a nadie se le escapa y a ningún canario se le escapa que nuestro sistema educativo funciona mal durante muchos años, durante décadas, durante más de 3 legislaturas. Y para finalizar, señora consejera, se lo tengo que decir, usted sabe que la Consejería de Educación de la pasada legislatura no decidió participar en el informe PISA del 2012, porque la OCDE había realizado un informe específico para esta comunidad educativa en el 2011, por lo que no se creía por lo que transcurrido tan escaso tiempo no permitía apreciar los efectos de las medidas aplicadas en ese momento a partir de las orientaciones proporcionadas. Pero sí existe ese informe específico en el 2011. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Nacionalista Canario, la señora Beato Castellano.
Gracias, señor presidente, señor consejera, señorías. Analizando fríamente las cifras del informe PISA sobre la calidad del sistema educativo y sus resultados en Canarias, concluiríamos que es un resultado que nos da un margen de mejora. No obstante, este estudio nosotros entendemos que hay que verlo con cierta perspectiva y con algunas reservas. Como usted apuntaba, no podemos quedarnos en una foto fija ni en un ranking, ni tampoco en un análisis meramente estadístico. Cualquier análisis debe ser más detallado, analizando además de resultados netos, ponderando otras variables como el nivel socioeconómico y cultural de los territorios. No se puede comparar igual a los desiguales. En definitiva, contextualizar el estudio y aplicar variables también contextualizadas. El informe PISA es un barómetro más, una herramienta como tantas otras para el análisis, pero no debemos verlo, nosotros así lo creemos, como una verdad absoluta. Canarias tiene capacidad para realizar sus propios estudios y autoevaluar nuestro sistema para alcanzar la mejora continua. Tenemos herramientas desde Canarias para realizar estudios adaptados a nuestra propia realidad socioeconómica y cultural e incluso a nuestra realidad territorial marcada por la dispersión y la fragmentación, la lejanía de nuestro territorio. Quisiera hacer hincapié en las tendencias y valorar positivamente el papel que ha desempeñado la comunidad educativa en la mejora de esa tendencia, en especial la comunidad docente y la implicación de la familia. Es una buena noticia que se estén acortando las diferencias y debemos seguir potenciando las mejoras. Incorporar más recursos económicos al sistema es básico para corregir los resultados y en el futuro. El Gobierno está apostando por ello y quiero citar que en el presupuesto de este año, 2017, se incrementa en 42 millones de euros las partidas dedicadas al sistema educativo canario. Pero para seguir mejorando es preciso también que el Estado se implique en la mejora de la ficha de financiación que mejore los recursos para la educación en Canarias y recupere los programas, el que usted, por ejemplo, antes citaba del programa de infraestructuras educativas. Pero además de los fondos necesarios para la educación necesita estabilidad. Siempre hemos defendido un gran pacto por la educación, por eso hemos recibido con esperanza que la conferencia de presidentes celebrada recientemente este fuera uno de los asuntos prioritarios. Porque la educación es algo más que una mera comparación y una competencia de una comunidad autónoma aislada. El futuro y el progreso de una sociedad está en la educación. El Estado debe impulsar medidas transversales que tengan en cuenta las singularidades de los territorios. Y si hay una comunidad autónoma singular en el conjunto del Estado, esa es Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señoría. La señora Montelongo González.
Gracias, señor presidente. Señoría, señora consejera, si hemos vuelto a recordar desde mi grupo estos datos es porque, aunque quienes nos encontramos hoy aquí en esta comisión ya lo sabemos y coincidirán conmigo que una vez más conviene recordarlos, volver a ser conscientes de esta evaluación. Y ahí coincido con usted, señora consejera, en hacer cultura de la evaluación. Eso es un punto de partida importante. Pero incluso, aunque hiciéramos una corrección a la baja de un 5 o un 10% de estos datos, lo digo por si hubiera algún escéptico, aún así el resultado seguiría siendo muy preocupante. Y si esto es así, la pregunta que yo les planteo es la siguiente: ¿en qué momento nos hemos equivocado? ¿Qué hemos hecho mal? Y yo sé que la respuesta dada una y otra vez es la misma. Primero, porque hemos tenido una sucesión de leyes de educación que no han permitido tener una estabilidad ni evaluar lo que se hacía. La respuesta sería que nunca se ha intentado consensuar un verdadero pacto por la educación en nuestro país. Pero, señorías, más allá de compartir este argumento, que por otra parte yo lo suscribo, prueba de ello es la voluntad que el Partido Popular está poniendo en marcha con ese gran acuerdo y el pacto por la educación en esta legislatura. Lo cierto es que para llegar a este punto ha tenido que ocurrir algo más. En algo hemos fallado como sociedad. Y esto realmente es lo preocupante. Entonces, la otra cuestión es, ¿estamos a tiempo de revertir esta situación? ¿O, por el contrario, hemos llegado a un punto de no retorno? Francamente, señorías, yo me niego a responder afirmativamente a la segunda de estas cuestiones. Ahora, sobre la primera respondo rotundamente que sí, que estamos a tiempo. Por eso estamos hoy aquí, por eso estamos celebrando esta comparecencia. Lo estamos haciendo para impedir llegar a este punto de no retorno y porque todos los que estamos aquí reunidos y el conjunto de la comunidad educativa creemos firmemente que estamos a tiempo. No sé si se acuerda lo que le dije en la pasada comparecencia sobre este mismo asunto. Le decía que, en buena medida, este Gobierno tiene la responsabilidad y la obligación de hacer que la historia sea escrita de otra manera. Una manera que nos aleje de las notas que hemos obtenido en este informe PISA. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué piensa hacer el Gobierno de Canarias? Bueno, pues usted nos ha contado hoy aquí bastante de lo que va a poner en marcha. Pero le confieso que con todas esas acciones y medidas, señora consejera, estamos dando un gran paso y, francamente, se lo agradecemos. Pero a la vista de lo que nos ha contado, por lo menos en esta primera intervención, han empezado a escribir la historia, es verdad, hemos dado un paso importante, pero y lo valoramos positivamente, pero no podemos conformarnos con esto, tenemos que ir a más. Y en ese ir a más, el no conformarnos, el tener que intentar comprender qué está ocurriendo en nuestra sociedad. Es evidente que, como ocurre cuando hablamos de sanidad, en este caso se intenta centrar toda la atención en el paciente y, a partir de aquí, se intenta dar respuesta a sus necesidades. Ahora bien, de lo que no estoy tan segura es que en educación también estemos centrando la atención en el verdadero protagonista de todo, en el alumno. No me malinterprete, quizá no lo estamos haciendo al 100%, o quizá hay algún elemento que gira en torno al estudiante que igual se nos está yendo un poco de las manos y no lo estamos teniendo en cuenta. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Dónde quiero llegar? Bueno, pues yo hago este planteamiento en esta comisión porque mientras estamos debatiendo aquí dentro de estas paredes, ni los profesores, ni los alumnos, ni muchos padres, pues saben lo que aquí estamos diciendo. Son totalmente ajenos. No basta, señora consejera, con proponer iniciativas como las que usted haya traído. Yo, haciendo gala de lo que usted ha dicho, de la cultura de la evaluación, yo le propongo que tenemos que hacer más pedagogía. Y usted ha empezado precisamente por esta presentación, que yo particularmente le voy a dar toda la difusión que pueda y más, porque esto es un paso importante. Yo lo que quiero decirle es que tenemos un serio problema y que hay que empezar a hacer pedagogía en los propios colegios para que todos seamos conscientes de lo que tenemos. Yo lo que quiero es que pongamos en marcha, y para ello tenemos medios de comunicación de titularidad pública, una campaña de comunicación, alejada, por supuesto, de propaganda política o de mayor gloria, pero sí que se diseñe un programa de comunicación para concienciar a la sociedad canaria del gran reto que tenemos por delante, de poner en valor a los profesores. Señor Deni, ¿cómo no? Nunca los pájaros irían contra las escopetas, y yo, como profesora, se lo digo, hay que ponerlos en valor. Esto nos va a ayudar al apoyo que hacen los profesores y, sobre todo, a que todo lo que aquí hablamos trascienda de estos muros. Pero, mire, desde luego de mi grupo, nos ponemos con usted ya, si quiere, a trabajar para confeccionar ese verdadero plan de comunicación que implique a toda la sociedad. Y cuando tenemos que centrar todas nuestras propuestas y nuestras actuaciones en el verdadero protagonista, en el alumno, también tenemos que contemplar otros factores. ¿Cuál es el entorno socioeconómico y en qué medida influye en la obtención de la mejor o peor rendimiento? Y es importante, lo que quiero decir es que no se nos puede escapar la influencia de las nuevas tecnologías y la manera que éstas modifican sus pautas de comunicación y de relación con los demás y con el propio entorno que rodea a nuestros alumnos y que forman parte circunstancial de sus vidas. Probablemente ustedes conocen el estudio que ha publicado el Cabildo de Gran Canaria y los datos que ha dado, y esto nos puede ayudar mucho para entender este informe PISA, porque quizá estamos dejando ese aspecto de lado y es fundamental. Mire, el Cabildo de Gran Canaria publicó un proyecto piloto llamado El Día de las Redes, un estudio que se hicieron en 19 centros educativos de Gran Canaria sobre el uso seguro de Internet, redes sociales, teléfonos móviles. Bien, el estudio concluye que la mayoría de los alumnos de secundaria tienen teléfono móvil desde primaria y usa de una manera intensiva las redes sociales sin que padres y docentes conozcan realmente cuál es su verdadera actividad en las redes. Esto más o menos lo intuíamos. Lo que pasa es que no sé si sabíamos que por lo general estos alumnos tienen más de un perfil en estas redes sociales, con lo que muy probablemente nos encontramos ante unos jóvenes que en su día a día gestionan múltiples personalidades. Y lo más grave es que estas personalidades de las redes, mucho me temo que pueden terminar pasando de lo virtual a lo real. Es más, cuando los adultos nos movemos en redes como Facebook o Twitter, ellos lo hacen en Instagram o YouTube, con un componente altamente hedonista y donde los nuevos líderes son los famosos youtubers o los influencers, que precisamente no se encuentran en el entorno de las aulas ni en el ámbito familiar. Nos cuenta además este estudio cómo utilizan otras plataformas o aplicaciones que no conocemos y que si nos adentramos en ellas nos tienen que hacer reflexionar. A mí me ha llamado poderosamente la atención una que utilizan, que se llama AskFM y que consiste en una red que los usuarios se hacen preguntas y respuestas unos a otros, bien de forma anónima o no. Imaginen que ya no le preguntan ni al maestro, ni al padre, ni a la madre, sino se preguntan, las preguntas muy probablemente se las hacen a un desconocido y las respuestas se las da a un desconocido.
No voy a extenderme más en todo esto porque daría para una sola comparecencia, pero solo le invito a que vean estas nuevas aplicaciones para intentar entender a lo que nos enfrentamos. Y que cuando hagamos esta evaluación no podemos dejar de lado ese aspecto nuevo que se ha metido en la casa de todos, en la vida de todos, y que probablemente ni PISA ni nosotros lo estemos contemplando. Nos enfrentamos a una nueva realidad, no la que tenemos ahora en esta sala. Es este el nuevo entorno en el que se mueven nuestros jóvenes y donde nuestras decisiones han de tener que poner en práctica. Y yo les digo, ¿será quizá este el punto de retorno, de no retorno, del que les hablaba hace unos instantes? Solo el tiempo nos los va a decir, señora consejera, el trabajo y el resultado y la evaluación. Pero creo que desde la consejería, desde este Parlamento, no podemos obviar esta nueva realidad. Por lo tanto, señora consejera, quería hacer esta aportación en este informe PISA, pedirle disculpas porque casi seguro que no voy a poder escuchar toda su intervención debido a conexiones aéreas que tengo que coger, pero sí que me gustaría dejar esta aportación y que nos pusiéramos a trabajar en ese elemento tan distorsionador o importante que puede afectar a la vida de nuestros jóvenes y, por supuesto, al entorno donde se desarrollan y que tenemos que contemplar también en resultados como el informe PISA. Nada más y muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Perdón, señor presidente. Para que costara nota, antes que empezara la señora consejera, quería hacer una corrección de mi intervención, que quería decir que estábamos por el buen camino, simplemente para que coste en el diario de sesiones.
De acuerdo.
Señora Montelongo. Gracias. Gracias, señor presidente. La solicitante de la comparecencia se va. Yo creo que no es esta la primera vez que hablaremos de evaluación. Sí, les recuerdo que tenemos que poner fecha para esa reunión en la que vamos a hablar del Pacto por la Educación y seguro que este será uno de los temas que trataremos. Pero creo que debo por lo menos contestar a los portavoces que han intervenido. A la diputada de la agrupación socialista Gomera, pues yo creo que coincidimos una vez más en los planteamientos. Este es el informe que tenemos y es con el que tenemos que trabajar. Tiene la importancia que ustedes mismos le han dado y desde luego tiene su utilidad, pero no es el informe con el que debemos trabajar en cada día, ¿no? Con respecto al señor Campos, usted difiere totalmente del señor Denis o en cuestiones importantes que al contrario de otras ocasiones, cuando el señor Denis dice que no cree en la evaluación o que tenemos una manía evaluadora, pues yo tengo que felicitarlo porque hoy coincidimos totalmente en su planteamiento. Efectivamente, usted ha situado, creo que hemos coincidido en todo lo que hemos dicho, ha situado el informe PISA donde está y es precisamente en la exposición que hemos hecho hoy. El nivel ISEE, que es fundamental para los resultados, pueden influir otras cuestiones, como dice el señor Campos, de infraestructura, de ratios, todo puede influir, pero desde luego el nivel socioeconómico y cultural en todos los estudios que se hacen influyen y precisamente en PISA, en el caso de Canarias, esto no se evalúa. No solo las infraestructuras o los condicionantes que usted ha puesto sobre la mesa, sino el propio nivel socioeconómico y cultural. Y por lo tanto, esa es una de las deficiencias que tiene para nosotros el informe PISA. Yo en ningún momento, señora González, planteé que me había parecido mal que no entrara en el 2012. Me parece una decisión igual de acertada entrar como no entrar. Cada uno valora en su justa medida y efectivamente en el 2011 se encargó un estudio sobre el informe del 2009 que ha sido el punto de partida nuestro y que con ese también hemos trabajado y en cada una de las recomendaciones que ha hecho ese informe pues podemos decir qué cuestiones son las que estamos diciendo. Por ejemplo, en gestión y recursos del sistema, uno de los aspectos que plantea ese informe, habla de delegar en los centros y sustituir decretos por asesoría. Pues bien, en ese sentido, una de las acciones, porque no podemos enumerarlas todas con el tiempo que tenemos, ha sido clave la inspección educativa, que ha modificado lo que es la acción de inspección y supervisión por asesoramiento, bastante bien reconocida y recibida por parte del profesorado. El asesoramiento de los inspectores en los centros está siendo bastante importante. Reducir la burocracia, otra de las recomendaciones del informe PISA. Estamos simplificando muchas de las cuestiones. Uno de los ejemplos ha sido la simplificación del modelo para las memorias del fin de curso de los centros. Uno de los ejemplos. Explicar las políticas educativas, otra de las cuestiones que planteaba el informe PISA. Pues mire, explicar, estamos no solo esta consejera, este Parlamento, que a demanda de los grupos parlamentarios y a iniciativa propia, explicamos todo lo que se está haciendo, o parte de lo que se está haciendo, porque se están haciendo muchas cosas que no llegamos al día a día. La diputada hablaba de una campaña de publicidad, de las cosas que se hacen y de los problemas que tenemos. Yo, la verdad es que me alegro, es una pena que no esté, porque cada vez que se pone una campaña publicitaria y se pone dinero en los presupuestos para hacer algo de publicidad, levanta suspicacia, por no decir. Bien, pero efectivamente es necesario, sobre todo las buenas prácticas que se están haciendo en los centros y muchas que en la mayoría se desconocen. Esta consejera y todo su equipo ha recorrido todas las islas, reuniéndose con directores, con AMPAs, explicando todo lo que hacemos. Afortunadamente hoy las redes sociales nos dan una facilidad tremenda. La página web de la consejería informa no solo de lo que hacemos y de las políticas, sino de todo lo que hacen los centros. Si nos llega una buena práctica, la colgamos en la página, repetimos, la compartimos todo, porque lo que tenemos que dar es precisamente la imagen de lo que se está haciendo en los centros, y muchas cosas no se hacen a instancia de la consejería o de los servicios centrales, sino de la propia iniciativa de los centros educativos, que, como saben, tienen autonomía. Presentamos al Consejo Escolar la programación antes de lo habitual para que el Consejo Escolar pueda participar en la planificación de cada año. La Agencia Canaria de Evaluación, hoy me acompaña, no lo he dicho hasta ahora y le pido disculpas, a la directora general de la Agencia de Innovación, a la Agencia de Evaluación, que además ahora tiene las competencias también de innovación, porque consideramos que hemos considerado una reestructuración interna para unir esos dos departamentos. Una agencia que está sufriendo un impulso, no es la palabra sufrir la más adecuada, pero un impulso importante, no solo a nivel de recursos, que por supuesto son clave para poder impulsar cualquier organismo, sino en cuanto a equipo y en cuanto a trabajo. Estamos evaluando muchos de los programas que están en marcha, porque solo sabiendo, conociendo los resultados, sabremos si están siendo efectivos o no. Tenemos un ejemplo, acabamos de colgar ayer, hacer un portal para la explicación de la nueva prueba de acceso a la universidad, la que ahora se llama EBAU y ya no se llama PAU, solo el cambio de nombre ya necesita una difusión para que todos sepamos lo que significa. Pues hay un portal web donde alumnos y profesores podrán conocer esa prueba. En cuanto a estudiantes y aprendizaje, fomentar un mayor compromiso de padres y familias. Ustedes lo saben perfectamente, los padres, las familias han sido clave en estos años de crisis. Ellos se están implicando en los centros como un gestor más, y por eso seguimos fomentando la formación, las redes de familia, porque son clave para y además lo decimos siempre, la educación es responsabilidad de todos, debe ser responsabilidad de todos. Formar al profesorado para la detección y actuación con las NEAE, con el alumnado con necesidades educativas especiales, una realidad que nos desborda, señorías. 20.000 alumnos y alumnas con necesidades educativas de necesidades especiales de apoyo educativo, donde cada vez se requiere más personal, más apoyo especializado e individualizado. Todo eso requiere formación y requiere recursos. Y así, pues, muchas cuestiones más que estoy segura de que saldrán en esa reunión que tengamos. Pero sí, simplemente querría quedarme con esa imagen de que PISA o cualquier otro informe está ahí, nos tenemos que someter a él, pero, señor Campos, simplemente quería decirle que no ha sido mi intención, desde luego, poner el informe ni ridiculizar el informe PISA, que no es que lo haya dicho usted, lo digo yo, sino ni tampoco engañar o decir que el informe es mejor de lo que realmente es. No, simplemente he querido destacar lo que realmente hay que destacar, y es la importante evolución que tiene Canarias dentro del informe PISA. Porque no es trabajo de este equipo, ni creo que haya sido del anterior, es trabajo de la comunidad educativa. Y tal como decía el señor Denis, eso hay que reconocerlo. Y como mismo decía la señora Socorro Beato de Coalición Canaria, situemos el informe PISA en su justa medida, valoremos lo positivo que tiene Canarias en este informe, pero sigamos trabajando con las evaluaciones que estamos haciendo en Canarias, la de los programas y la del alumnado. Ese será, y esos informes serán los que nos deben marcar la pauta y el trabajo día a día. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Pasamos al turno de las preguntas. La única que tenemos es de la señora diputada doña María Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista Canario, sobre las obras del Centro Integrado de Formación Profesional de los Llanos de Aridane.
Gracias, señor presidente, señora consejera, su equipo, buenos días. Señora consejera, ya en su primera comparecencia un poco respondió esta pregunta, porque dentro de la lista de centros explicó en qué situación se encontraba este centro. Pero, bueno, quería aprovechar que estaba formulada para comentar una serie de cosas, ¿no? Como sabe usted, La Palma en estos momentos está, es una isla que está inmersa en un cambio de modelo económico, en una diversificación económica, en el que la agricultura seguirá jugando un importante papel, pero al que se va incorporando económicamente una presencia cada vez más potente de un sector turístico que debe ser cada vez más importante, y también de un sector asociado a la tecnología que se pretende desarrollar en una isla que tiene en estos momentos los mayores centros tecnológicos, no solo de Canarias, sino probablemente de España. Por tanto, esta apuesta por una diversificación de la economía en La Palma debe ir necesariamente, y nosotros llevamos tiempo reclamando que vaya necesariamente acompañada de una mejora de la cualificación de nuestra gente, para que los puestos de trabajo que se vayan generando los vayan ocupando la gente de La Palma, que además tenemos, como sabe, una tasa de paro absolutamente inasumible y una tasa de población joven que cualificada, que tiene que emigrar porque no encuentra en la isla un futuro profesional. Por tanto, como digo, para nosotros, desde el Grupo Nacionalista, especialmente en el nombre de los diputados de La Palma y de toda nuestra formación, para nosotros es fundamental que la formación profesional se desarrolle en la isla en función de ese modelo de desarrollo económico, no solo presente, sino futuro, y que de esa manera podamos ayudar a que se conecte cada vez más esa formación profesional con las empresas, y de esa manera pues los empresarios encuentren en la formación profesional los perfiles que necesitan y, como digo, ayudemos a erradicar cuanto antes una lacra fundamental para nosotros, que es el paro. Por tanto, independientemente de que usted repita su respuesta, como lo vea, pero bueno, sí decirle que nos alegramos del impulso que su consejería está dando a ese proyecto, que en estos presupuestos cuenta con un importante presupuesto, ¿no? Y, por tanto, esperamos que vaya todo bien, que el proyecto no sufra ningún tipo de vicisitudes y que cuanto antes contemos con este centro de formación integrada que responda a estos retos que tiene la isla de La Palma por delante. Muchas gracias.
Sí, aunque ha hecho una pregunta que parece que con respuesta incorporada, pero tiene la palabra la señora consejera.
efectivamente, gracias, presidente. Estaba dentro del plan de infraestructuras, por lo tanto, pues lo dicho, pero apuntando a la reflexión que ha hecho usted por aportar algo nuevo, desde luego esperamos, como el resto de los centros, que podamos empezar las obras pronto. Dese cuenta que de los centros integrados planificados, aparte de la ampliación de Agüime, es el primer centro integrado que hemos sacado a licitación. Precisamente le dimos prioridad porque la isla de La Palma no tiene ninguno, mientras que en el resto, que estaban en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria, ya cuenta con centros integrados. Por lo tanto, priorizamos el de La Palma porque no había ningún centro integrado en la isla. Y, efectivamente, en ese planteamiento que estamos haciendo de impulso a la formación profesional, cada isla es un mundo, cada isla es una realidad. Por eso, pues, ese centro integrado va a tener las especialidades de seguridad, medio ambiente, energía y agua, informática y comunicaciones, instalaciones y mantenimiento, porque la valoración que se hace es que pueden ser las que puedan responder a las necesidades de la isla. Así que, bueno, pues en ese sentido esperemos que no haya efectivamente ningún problema, que las obras puedan comenzar lo antes posible y que se puedan desarrollar con toda normalidad, porque partida presupuestaria tiene más que suficiente para la anualidad e incluso para más. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Bueno, termina su turno y le damos, si quiere, la despedida a usted y a sus altos cargos. Y vamos a pasar al debate de la proposición de ley. De todas maneras, queda invitada si quiere también participar de este debate. Por lo menos, bueno, muchas gracias. Pues vamos a pasar a la proposición de ley del Grupo Socialista sobre enseñanzas de las Escuelas Artes y Diseño de Fuerteventura en el curso 2017 y el 18.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Intentaré ser breve para evitar quedarnos sin quórum a la vista. El Grupo Parlamentario Socialista registró esta proposición de ley el pasado 21 del 10 del 2016. Ayer me comunican del Cabildo Insular de Fuerteventura que tuvo entrada un documento de la Consejería de Educación con fecha 30 de enero del 2017, en el que se le solicitaba a la Consejería de Educación de la institución insular infraestructuras y clases, o sea, espacios para impartir estas enseñanzas artísticas y de diseño, lo cual para nosotros, pues, además de ser una sorpresa, pero es una buena sorpresa, pues nos congratulamos de que la respuesta llegue antes de que la hayamos debatido. No obstante, no está de más votarla para afianzar esa decisión de la Consejería de Educación, lo cual agradezco desde aquí a la consejera que se haya quedado para apoyar esta decisión, en vista de que la isla de Fuerteventura es una de las islas que nunca ha contado con enseñanzas artísticas ni de diseño, mientras que en otras partes del archipiélago pues sí cuentan con estos estudios. Por tanto, en lo que a enseñanzas profesionales se refiere, no era comprensible que Fuerteventura no tuviera una escuela de arte y diseño, porque obligaba al alumnado, a nuestro alumnado, a trasladarse con apenas 16 años fuera de su isla, con lo que eso acarreaba para sí mismo y para su familia, además del tema económico, pues el tema afectivo y material. Dentro de las especialidades de enseñanzas profesionales de arte y diseño para Fuerteventura, principalmente, yo creo que muy importante, tiene muchas posibilidades laborales la familia de comunicación gráfica y audiovisual, orientada a la utilización de las nuevas tecnologías, potenciando de esa manera un determinado sector de trabajo, dada la importancia que tiene el sector turístico en la isla en materia de creación de empleo. La implantación de estudios relacionados con las artes plásticas y el diseño en la isla constituirá, sin duda, un salto cualitativo en la oferta formativa y, además, favorecerá, lo que es más importante, la continuidad escolar, evitando el abandono temprano. Por tanto, pido el apoyo al resto de grupos, a los grupos que se han quedado, y espero que contar con todos y que esto salga cuanto antes. Muchas gracias.
Por el grupo mixto.
Gracias nuevamente, presidente. Nuestro grupo parlamentario comprende perfectamente lo que supone para cualquier estudiante la falta de opciones formativas dentro de su territorio insular, Todos conocen nuestra postura sobre los sobrecostes de la doble insularidad que soportan las islas no capitalinas y que indudablemente tienen su reflejo en la educación. Las subvenciones del gobierno regional, tanto para alumnos universitarios como para los que cursan formación profesional o enseñanzas artísticas en los centros públicos de referencia, no alcanzan para cubrir la totalidad de los gastos o a los que se suma además la necesidad de dejar el hogar familiar y los amigos. En consecuencia, vamos a apoyar esta iniciativa con la que se persigue implantar y desarrollar en la isla de Fuerteventura los estudios relacionados con las artes plásticas y el diseño. Entendemos que la opción supondrá un importante avance en las opciones a las que podrán optar los residentes de la isla y que indudablemente ampliará el horizonte de todos aquellos alumnos y familias que tienen mayores dificultades para cubrir los nada desdeñables desembolsos económicos que conlleva cursar cualquier curso fuera de Fuerteventura. La medida propuesta evitará que los alumnos tengan que desplazarse a Gran Canaria, Lanzarote, Santa Cruz de la Palma o Santa Cruz de Tenerife, que creo que es donde actualmente se localizan las únicas escuelas de arte que funcionan en Canarias. Resulta muy positivo, además, que la propuesta provenga de la suma de voluntades de partidos políticos representados en el Cabildo Majorero. La iniciativa creo que fue apoyada por todos los representantes de la institución y que la propia Corporación Insular se haya comprometido a ceder el espacio requerido para que se pueda impartir la formación. Subrayo una vez más que, a nuestro modo de ver, la nueva oferta formativa será un paso importante en la mejora del sistema educativo de Fuerteventura, que sin duda revertirá en un mayor índice de alumnos que requieran y puedan dedicarse a profesiones relacionadas con el mundo del arte y el diseño. Y sin más, pues reiteramos nuestro apoyo y aplaudimos que esta iniciativa dé otro pasito más adelante. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señor Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. Yo tenía preparado una perorata para esta cuestión, pero bueno, simplemente en vista de lo planteado, felicitar al Grupo Socialista por traer esta iniciativa, agradecer a la consejería que la haya tenido en cuenta y que se vaya a poner en marcha, y darle enhorabuena a toda la comunidad educativa de la isla de Fuerteventura por esta nueva oferta. Por supuesto, vamos a votar que sí.
Gracias.
Gracias, presidente. Desde el Grupo Nacionalista, como no podía ser de otra manera, también respaldamos esta iniciativa porque también, como ya decía la diputada del Grupo Mixto, responde a una iniciativa que presentó que fue elaborada por el Grupo del Gobierno del Cabildo de Fuerteventura en la legislatura pasada y que incluso me parece que se planteó la solicitud al equipo anterior, a don José Miguel Pérez, y ofrecieron instalaciones el Cabildo de Fuerteventura, la antigua Universidad Popular, y no sabíamos por qué se había paralizado esta iniciativa. En definitiva, también, como decía la diputada del Partido Socialista, lo que se pedía es la implantación de los ciclos formativos de grado superior de fotografía, gráfica de impresión, gráfica publicitaria, ilustración y el ciclo de grado medio de asistencia al producto gráfico interactivo. Ahora quizás no se detalle tanto, a lo mejor, todo el ciclo que se quiere, pero igualmente nos parece el planteamiento bastante positivo. Por lo tanto, desde el Grupo Nacionalista Canario nos parece muy bien que se plantee retomar esta gestión que quedó pendiente en la anterior legislatura y que se recuperen los protocolos y acuerdos marcos que se comenzaron a tramitar con el Cabildo, que se estudie la demanda potencial, la necesidad de espacios y personal. El objetivo, por tanto, va en la línea de lo que desde el Grupo Nacionalista Canario venimos planteando, mejorar progresivamente la oferta de servicios y recursos en las islas no capitalinas para que sus vecinos y vecinas puedan convivir en mejores condiciones y al mismo tiempo contribuir a desarrollar su sociedad. Y agradecerle, señora consejera, la disposición para retomar esta iniciativa. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor de esta proposición de ley? No de ley. Por favor, ¿votos a favor? Bueno, unanimidad, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Se levanta la sesión.